El podcast del EA4 ETJ. Eco Alfa 4, Eco Tango Junior, EA4 ETJ.
Comenzamos. Pues bienvenidos, saludos de Edu, EA4 ETJ, que está aquí contigo en este primer episodio del podcast que parece que no iba a llegar, pero por fin ha llegado. Hoy voy a recordaros las formas de contactar y de proponer ideas para el podcast. He llegado muy apurado y digo esto porque seguramente cuando lo estés escuchando ya no tenga mucho sentido, porque tenía previsto lanzar el podcast durante el mes de enero de este año, cuando se está grabando 2019, y es que estamos a día 29, casi acabando el mes, y por fin el podcast toma forma, este primer episodio, y va a ver la luz, va a salir a las redes, a flote. Discúlpame, pero ha sido cuestión de agenda. Como he dicho, siempre estoy en mil cosas y aparte no ha sido fácil poder contar con todos los colaboradores que me hubiera gustado y que les había ofrecido la oportunidad de asomarse a este rinconcito, pues para hablar de un tema. Y es que hace unos días propuse a través de mi cuenta de Twitter, que por cierto, si no me estás siguiendo, ya te recomiendo que lo hagas, en @ea4etj en Twitter, ya lo sabes, ahí aparte de seguirme, me gustaría pues que propongas ideas o comentes con, como se suele decir, una etiqueta que también es muy sencilla porque es ea4etj podcast, ea4etj podcast. Entonces buscas esa etiqueta y en ella vas a encontrar pues todo lo relacionado con el podcast, todas aquellas cosas que se nos puedan ocurrir. A ver, voy a encontrar la encuesta que hice, que fue exactamente el día 9, el día 9 de enero. En Twitter colgué una encuesta que duró varios días, creo que una semana para ser exactos, en la que hacía una pregunta, ¿no? Que era que si tuvieras que disponer de un número de radios portátiles adecuados para desplegar una red y mantener comunicaciones en un área determinado, ¿qué tecnología elegirías? Y puse las siguientes opciones: equipos de radio analógico, equipos híbridos con NXDN, equipos híbridos con tecnología DMR o equipos PMR 446. Las respuestas fueron las siguientes: hubo 92 participantes en la encuesta y un 45% dijo equipos de radio analógico. Un 5% se decantó por los equipos híbridos con tecnología NXDN e IDAS y otro 41%, aquí vuelve a subir la cifra, eligió equipos híbridos con tecnología DMR, Digital Mobile Radio. Y otra 9% fueron los que eligieron equipos bajo norma 446 de uso libre PMR. En fin, mi planteamiento, no sé si escuchándolo o si has leído la encuesta te quedó del todo claro, lo que yo quería proponer o preguntar era si tú necesitas dotar una zona de comunicaciones, ya sea por una situación extraordinaria o de emergencia, o bien para dar un servicio puntual, logístico, operativo, o simplemente pues porque no hay telefonía y para hablar en un camping o en una zona un poco amplia entre un grupo de amigos, familia, pues la radio es el elemento o la forma más sencilla de poder tejer esa comunicación, esa red. La gente yo creo que lo interpretó bien, hubo varias respuestas, varios participantes. Pues bueno, entre ellos estaba @ea1gxq, Félix. Otro que participó, a ver si lo pronuncio bien, fue Vodnounimpa, @Vodnounimpa, que comentó que en emergencia siempre sistema analógico, que en el año 2010 recordáramos que el Cuerpo de Bomberos de Santiago de Chile salió gracias a equipos de VHF al paso, era el comentario que hacía este colega y a través de Twitter. La cuenta @telecoferro, teleco de emergencias, decía que equipos híbridos con NXDN FDMA más analógico. Pero para adaptarnos a la red analógico amateur, nos ponía aquí, que lo lea bien. Ahora bien, si necesitamos cambiar de frecuencia para adaptarnos a la red más analógico amateur, bibanda. Luego tenemos un comentario que pone que DMR tiene una ventaja que es el doble slot y la desventaja menos 3 decibelios. Me hubiera gustado que participaran los compañeros de esta cuenta, ¿no? De @telecoferro en este episodio, pero por cuestiones de agenda les ha sido un poquito complicado. Espero contar con ellos para otra vez porque les ofrecí comentarlo. Nuestro amigo Eco Alfa 4 Golf Alfa Tango, EA 4 GAT, Javier Ruiz, comenta DMR, sin duda. Peyocoldo, @peyocoldo, así al final con un 0. Pues nos comenta que depende mucho de la situación. Dice, si la situación está controlada y con suficientes compañeros con licencia de radioafición, sin duda equipos híbridos DMR. Si es una emergencia y se dispone de compañeros también con indicativo, equipo también híbrido DMR o VHF analógico. Y si la gente no tiene licencia, no tiene indicativos o pocos medios, pues PMR446. Me parece una reflexión, la verdad, que bastante acertada. Y luego tenemos otro aporte que hace también este mismo colega. Reseña lo del 446 ante la emergencia porque es más fácil localizar equipos de este tipo para el resto de la población y obtener un amplio despliegue. Luego el amigo, voy leyendo más, el amigo Jordi, EcoAlfa 3 Hotel Delta Delta, EA3 HDD, decía que si es solo él o solo funciona la opción DMR. No me quedaba muy claro si él se refería a que únicamente podía votar para DMR o a qué quería referirse, o que él ve que la opción más viable era el DMR. Así que, Jordi, si lo estás escuchando y lo puedes aclarar, coméntalo ahí en @EA4ETJ, que es mi Twitter, y con la almohadilla, hashtag, etiqueta, EA4ETJPodcast. Así te leo y salgo de dudas. Bueno, quiero agradecer una vez más desde aquí a todos aquellos que participaron con su voto y, por supuesto, a los que han comentado, y que espero seguir teniendo algunos temillas así interesantes que debatir en Twitter y que luego pues podamos plasmar en episodios en el podcast. Estaría muy bien. Bueno, pues como os había comentado en este podcast, en el podcast de A4ETJ, íbamos a tener gente que participe, que colabore, y tengo que darle las gracias a nuestro amigo Félix Barrera, Eco Alfa 1 Golf Xilófono Quebec, A1GXQ, que desde Salamanca, concretamente desde Béjar, está hoy con nosotros aquí en el podcast. Hola, Félix.
Hola, Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas. Quiero agradecerte tu colaboración, aunque ya te lo he dicho cuando contactamos a través de Twitter. Y me gustó que participaste, y es lo que estamos hablando en este primer episodio del podcast, en una encuesta que planteé a través de Twitter, en la cual hice una pregunta respecto a qué equipos o qué tecnología en cuanto a radio podríamos utilizar o elegiríamos si tenemos que desplegar una pequeña red rápida, sobre todo pues trabajando sin infraestructura, es decir, en simples, en directo. Y puse varias opciones, ¿no? Puse equipos de radio analógica, equipos híbridos con tecnología NXDN e IDAX. Puse también otra opción que era equipos híbridos con tecnología DMR, Digital Mobile Radio, o equipos PMR bajo norma 446 de uso libre. Y la encuesta, Félix, te voy a comentar un poco los resultados que tuvo, ¿vale? Aunque, bueno, ya sé que la has visto en Twitter, pero mira, salió ganando con un 45%, ¿vale? De 92 votos, ¿vale? Han sido 92 votos los que hemos obtenido, casi hemos llegado al 100%. Han sido del 45% para las radios analógicas, un 5% para equipos híbridos con tecnología NXDN, un 41% para aquellos equipos que son híbridos con DMR, con Digital Mobile Radio, y un 9% para equipos PMR 446. Bueno, vamos a desvelar, Félix, qué opción fue la que tú votaste, y luego pues vamos a comentar un poco las opciones y un poco el punto de vista con el que yo planteé la encuesta, el que tú lo interpretaste y la conclusión final. Cuéntame, Félix, ¿tú cuál fue la opción por la que te decidiste finalmente?
Bueno, yo evidentemente la opción que elegí fue la del analógico, ¿no? Sí es cierto que pude malinterpretar la encuesta, como te he comentado anteriormente, en cuanto a lo que se podía haber referido como en una situación de emergencia, pero obviamente ese es el supuesto. Y bueno, sigo viendo o sigo pensando que quizá por desconocimiento, nos pasa evidentemente, incluso a mí todavía, de todo lo nuevo que nos ofrecen los sistemas digitales en radio, ¿no? Pues quizás sigamos retrayéndonos, ¿no?, y aferrándonos a lo analógico todavía, ¿no? Lo que es incuestionable, Eduardo, es que hoy en día los sistemas digitales ofrecen unas ventajas que, por supuesto, no tienen los equipos analógicos, ¿no? Con lo cual, evidentemente, también unas son muy buena opción para, pues eso, para poder trabajar con ellos y para poder desplegar una malla de comunicaciones en simples en cualquier momento.
Esa es una de las ventajas que yo veía, sobre todo porque, como ya digo, me gusta, Félix, que hayas añadido ahí esa coletilla de una situación de emergencia, porque es cierto que muchas veces incluso el contenido que vamos a tener aquí en el podcast, tanto como en mi timeline en Twitter, va dirigido a la emergencia. Me gusta que lo hayas sacado. Porque sí, era uno de los posibles supuestos, ¿no? Entonces, pues bueno, es cierto, y comparto contigo que siendo radios puramente analógicas, es la mejor ventaja, ¿no? Es la mejor opción. Pero como bien acabas de decir, Félix, y yo creo que ahí los dos coincidimos, yo comparto el que haya equipos que puedan ser híbridos, sobre todo con una tecnología como es el DMR, que ya de por sí únicamente sin infraestructura, es decir, en simplex, nos permite un montón de opciones, ¿no? Como por ejemplo la identidad de radios que hablan, el poder hacer llamadas individuales, ¿no? El poder hacer una llamada que no sea al grupo, sino que sea de radio a radio, sin interferir al grupo. Así como en un momento dado poder hacer envío de mensajería y de datos cortos también radio a radio, ¿no? Porque creo, y a lo mejor ahí me pillas o no lo tengo muy claro, creo que a día de hoy el DMR, lo que es a grupo en sí, no lo permite, en simple, sin infraestructura. Solamente se podría hacer de radio a radio. Entonces yo creo que ahí sí que compartimos ese punto de vista, ¿no, Félix?
Sí, sí, por supuesto, evidentemente. Además hay que tener en cuenta hoy en día que casi todos los servicios profesionales, ¿no?, pues están migrando a sistemas digitales. Es obvio y incuestionable lo que tú has planteado, Eduardo, las ventajas que ofrecen en cuanto a un sistema analógico hoy en día. Como bien has dicho, mensajería, llamada individual, pequeños mensajes de texto, incluso equipos ya más sofisticados, pues localización a través de GPS. Vuelvo a lo mismo, es incuestionable, ¿no?, las ventajas que ellos ofrecen. Evidentemente el costo es más elevado, pero bueno, todo va encaminado a lo que va, y es cierto de que, bueno, la opción ya, no en un futuro, sino ya, es tecnología digital en cuanto a las comunicaciones por radio, evidentemente, sobre todo y principalmente en servicios de, pues eso, servicios de emergencia profesionales, y evidentemente con el tiempo y el arraigo entre el mundo de los radioaficionados, claro está.
Mira, me gusta lo que has dicho, Félix. Otra vez hemos vuelto a coincidir. Eso está muy bien, porque acabas de sacar un tema que es el coste, ¿no? Antiguamente, cuando empezó todo el mundo de la tecnología digital a introducirse en el ámbito de la radio, ¿no?, de los equipos de radio, es cierto que los terminales tenían unos costes elevadísimos. Luego empezó, como siempre, y como empezó a ocurrir con los equipos analógicos, el mercado oriental a pegar fuerte con ciertos equipos, ¿no? De hecho, yo creo que algo que haya dado un giro en el mundo ham, ¿no?, en el mundo amateur de los radioaficionados, a introducirse en el DMR y en tecnologías de este tipo, ha sido el poder adquirir equipos de estos, ¿no?, de marcas orientales que son asequibles, te permiten cacharrear, te permiten enredar con ellos. Y ahora hay marcas, no voy a hacer publicidad porque, como digo yo, como de momento el podcast no está patrocinado, ojalá algún día eso pasara, no voy a hacer publicidad de ninguna marca, pero si hay una marca un tanto potente y fuerte en el mundo de radio, sobre todo dirigida al sector profesional, que ha sacado una gama de equipos que están muy bien de precio, ¿vale? Cuando digo muy bien de precio, es que a lo mejor están en torno a los 150 euros, incluyendo cargador, posibilidad de dos zonas para tener una zona analógica, por ejemplo, otra en digital, potencia de sobra, 4 vatios en UHF, 5 en VHF, con base cargadora rápida, un montón de accesorios. Entonces yo creo que ya a día de hoy el presupuesto no es un impedimento, ¿no?, para actualizar los terminales de radio, ¿no? ¿Qué te parece, Félix?
Sí, sí, por supuesto, lo que comentas, Eduardo, es cierto, e incluso es más, cuanto más sectores se vayan, pienso yo, ¿no?, evidentemente, añadiendo al sistema digital, evidentemente, mayores van a ser las ofertas y más van a bajar los costes de los equipos. Esto pasaba como cuando yo empecé en la radioafición en el año 95, pues comprarte un portátil, un equipo portátil solo en VHF, suponía un precio importante. Estábamos hablando
de... Bueno, es que era, claro, eran casi 60.000 pesetas, podía ser en aquella época.
E incluso más, por supuesto, incluso más. Era un dinero importante en aquella época adquirir una emisora de VHF o un equipo portátil, y evidentemente, pues luego todo ha ido bajando. Hoy tienes equipos analógicos de
sí, radio. Porque, de hecho, y esto que te voy a contar, a ti te va a ser mucho más familiar que a mí, Félix, que yo soy un poquito más jovencillo, ¿no? Pero sí que recordarás que antes quien tuviera una emisora o un portátil bibanda, eso era un lujo, era ahí alguien de alta gama en el mundo del radioaficionado, quien tuviera un equipo que emitiera en V y en U.
Sí, por supuesto, un equipo... Bibanda era muy difícil de encontrar en aquella época, ¿no? Se fueron luego fabricando, pero evidentemente suponía un costo muy, muy importante, ¿no?, para la adquisición, pues eso, de un equipo simplemente portátil para radioaficionados. Con lo cual, lo que te vuelvo a comentar, ¿no? Yo creo que según se vayan introduciendo pues más servicios, incluso evidentemente los radioaficionados al mundo digital, como tú comentabas antes, el mercado oriental, pues funciona indudablemente como funciona, ¿no? Y mucho más se van a reducir los costos de esos equipos.
Perfecto. Pues, Félix, otra cosa que quería comentar, ¿no?, aprovechando este ratito tan agradable que estamos charlando, ¿no?, haciendo otra modalidad, porque yo esto lo veo como otra modalidad de radio, ¿no? No estamos en radiofrecuencia, estamos en otro modo, pero sí que estamos registrando algo en un soporte para luego compartirlo con otros colegas o profesionales, voluntarios, gente que de una u otra forma está implicada a lo mejor en sectores de emergencia o que necesitan una logística de comunicaciones a través de radiofrecuencia. He observado que en muchos sitios, ¿no?, cuando me muevo por España, ¿no?, cuando voy a cualquier sitio, incluso no ya saliendo de aquí donde yo resido, en la Comunidad de Madrid, he observado que hay localidades o tantos servicios profesionales que, bueno, en parte sí y no, ¿no? Me deja ahí una sensación un poco extraña cuando les veo que están utilizando terminales de radio PMR 446, que... Hay un grave error, ¿no? Hay gente que confunde que la norma 446 es únicamente para uso de ocio, lúdico, para comunicarse entre telefonillo entre un coche y otro, para el canal famoso del 77, que es una gran iniciativa en la montaña. Pero es cierto que estos equipos obviamente se pueden utilizar, y de hecho también ampara esa norma el uso, digamos, a nivel profesional, a gente que no tenga que desembolsar una gran infraestructura o comprar equipos con más, prestaciones. Pero me llama la atención cuando gente que se dedica a veces o está involucrada en situaciones de misión crítica o de emergencia, como agrupaciones de voluntarios de protección civil o empresas de seguridad en recintos un poquito con unos niveles de público y afluencia elevados, confían en este tipo de terminales para sus comunicaciones. No sé, yo no lo acabo de ver. ¿Tú qué opinas al respecto?
Bueno, Eduardo, en cuanto a lo que comentabas, evidentemente, en cuanto a servicios de vigilancia, por ejemplo, de otros, de empresas privadas, la verdad es que, bueno, pues sinceramente me parece un poco pueril, ¿no? Más que nada por la preservación, que tampoco quizá tanto, ¿no? De la reserva de las comunicaciones. Mira, en cuanto a lo que comentabas al tema de agrupaciones de protección civil, pues evidentemente espero los inicios, y te lo digo por propia experiencia, de una agrupación casi siempre suelen ser difíciles o muy difíciles. Entonces, para empezar, te vas a lo más básico. Evidentemente estás expuesto a que tus comunicaciones no ya sean interceptadas o escuchadas, porque al fin y al cabo una agrupación de protección civil no tiene nada que transmitir, evidentemente, que pueda suponer un, bueno, pues no sé, cualquier tema que infrinja la intimidad de una persona o algo, o incluso para eso además, puedes pues compaginar radio y teléfono. Es así, o sea, es evidente, comunicaciones de situaciones comprometidas las puedes hacer perfectamente, como se solía decir, por línea baja, ¿no?
Efectivamente.
Ya te digo que todos los inicios de agrupaciones de protección civil o incluso de otros servicios son difíciles, ¿no? Y evidentemente, pues es muy difícil tratar de convencer desde una agrupación de protección civil, ¿no? Al político de que te implante un sistema de comunicaciones, pues decente, ¿no? Ya no vamos a analógico, ¿no? Claro.
Yo creo, Félix, que ahora con esto que te he comentado antes de que hay marcas que ya, como digo yo, no son estas marcas, digamos, low cost orientales que compramos en estas tiendas a través de internet que nos lo traen a casa en 2, 3 días, yo creo que ya el que haya marcas un poco potentes a nivel profesional que hayan abaratado el coste o saquen una gama de iniciación, lo llamaría yo, ¿no? Está bastante bien porque digamos que pones ese primer peldaño a situaciones de las que estamos comentando, ¿no? Pequeñas empresas que a lo mejor estén empezando o agrupaciones que, como bien dices, es cierto que es bastante difícil el poder convencer a quien te tiene que dotar de presupuesto de que necesitas algo y que tiene un precio elevado, porque al fin y al cabo los equipos que traen muchas prestaciones a nivel profesional, es cierto que al principio comprar grandes unidades es caro y una agrupación por muy pequeña que sea, por lo menos 5 equipos seguro que va a necesitar de entrada 5 equipos portátiles, seguro, más alguna emisora para algún vehículo o incluso en base, antena y demás. Entonces, bueno, la gente que está muy familiarizada con esto sabe de qué hablamos.
Viendo, Eduardo, de la zona de que te encuentres, repetidor, evidentemente.
Efectivamente,
Porque
efectivamente.
es así, claro, sí, supone para los inicios, ¿no? Y a no ser que tengan un presupuesto muy fuerte, suponen, pues eso, un costo elevado que quizá, pues al principio no se está por asumir, ¿no? Pero que indudablemente, si eso quiere que funcione, tiene que ser así. La opción del PMR, como tú comentabas, sobre todo para el tema de montaña, con ese famoso Canal 77, es magnífico, ¿no? Evidentemente, en un sitio con altura suples la potencia, ¿no? Se hacen contactos muy interesantes, ¿no? Desde cumbres altas. Entre esos equipos tan pequeños, ¿no? Que resulta o puede parecer que son ridículos, pero también son un aporte más a la radio, ¿no?
Sí, son un aporte más a la radio y, como bien dices, pueden parecer ridículos, pero cuidado, que dedicaremos seguramente algún episodio del podcast a hablar de ellos y me gustaría tratar el tema con gente que he leído a través de las redes que han llegado en muchas situaciones a salvar situaciones comprometidas, incluso en las que había alguna vida en riesgo. Y es cierto que es una gran iniciativa. De hecho, el otro día en una de mis redes sociales vi una foto de un amigo que estaba en el Pirineo, en la montaña, y me gustó. De hecho, le mandé un mensaje felicitándole porque tenía en la solapa de la cazadora un equipo PMR y se veía en la pantalla que llevaba el 77 y le felicité. Porque no es del mundo, es del mundo de la emergencia, él sí que se dedica profesionalmente a la emergencia, pero no es del mundo de la radioafición ni es una persona que le guste los walkies y los aparatos, y le felicité por ello.
Sí, bueno, como te comentaba anteriormente, además hay muchos organismos hoy en día. Nosotros precisamente en nuestra agrupación disponemos de un equipo, aparte de nuestras comunicaciones internas, de un equipo con el canal 77 a la escucha, teniendo en cuenta que nos encontramos al sur de la provincia de Salamanca, en las últimas estribaciones del sistema central, ¿no? Concretamente uh-huh. con la Sierra de Béjar y una estación de esquí.
La Covatilla.
Pues, exactamente, a muy escasos kilómetros. Y ya hemos atendido alguna llamada en Canal 77 de Montaña, ¿no? Con lo cual, evidentemente, es una opción muy fiable y muy compatible, además, con las actividades relacionadas al tema de senderismo, no solo montaña, senderismo, incluso trekking, pues una situación, evidentemente, para el que no sea radioaficionado ni disponga de un equipo portátil de VHF o UHF en sí, en banda de radioaficionado, es una opción muy, muy lógica y muy salvable en una situación delicada y comprometida.
Sí, porque además son equipos que incluso he visto que venden parejas hasta en gasolineras de carretera.
Sí, sí,
es
claro.
Decir, que en un momento dado, quiero decir, y ya no están tan elevados de precio. Quiero decir que en su día también cuando salieron eran unos equipos un poco que sí, era una norma uso libre, pero es cierto que también tenían un precio un poquito elevado. A día de hoy es cierto que son asequibles.
Pero te vuelvo a lo mismo, cuanto más demanda hay de esos equipos, como comentábamos anteriormente, evidentemente hay más casas que se dedican a hacerlo y a trabajar y a tratar de bajar el costo de esos equipos para que sean más asequibles.
Y ahora, pues volviendo un poco al tema que estamos tratando en este episodio del podcast, me gustaría preguntarte a ti si has tenido alguna situación o bien para algo en prevención, en una situación de emergencia o desarrollada de cara a la protección civil, o bien a nivel amateur, a nivel radioaficionado, que hayas tenido que dotar de comunicaciones o para comunicarte en una zona y hayas diseñado, aunque sea para dos, tres personas o incluso entre dos, algo que dijiste, jolín, qué sencillo con los conocimientos o con lo que enredamos los radioaficionados y qué fiabilidad, qué comunicación hemos tenido y qué éxito, ¿no? Porque a veces los radioaficionados, sobre todo, yo creo que salvamos situaciones ahí con pequeños recursos que a lo mejor no son los más adecuados, pero sí es cierto que con nuestros conocimientos y nuestro cacharreo y enredo con los diferentes equipos que tenemos a nuestro alcance, pues conseguimos ahí unos resultados curiosos. No sé si has tenido alguna experiencia así.
Bueno, como te he comentado anteriormente, ¿no? Y como en tu presentación, como has hecho en tu presentación, ten en cuenta que 26 años formando parte de una agrupación local de protección civil, y sobre todo, evidentemente, ya que uno es radioaficionado y colaborador de la Red Nacional Radio de Emergencia de Protección Civil de España, REMER, pues mi función, entre otras, evidentemente, es la de velar por los equipos y la coordinación de comunicaciones con otros servicios de la localidad dentro de la agrupación, ¿no? Indudablemente siempre contamos con el apoyo de repetidores que nos ganan distancia en cuanto a comunicación y tal, pero indudablemente es lógico y normal que los repetidores evidentemente no siempre funcionan. Pueden venirse abajo por cualquier motivo, ¿no? En una situación de emergencia real, y como colaborador REMER siempre debemos de pensar de que la situación va a ser la peor. Por lo tanto, no vamos a disponer de suministro eléctrico para alimentar un repetidor. Con lo cual, hay que buscar los enlaces y los puntos más altos y organizados posibles para poder tratar de cubrir esa zona de actuación en la que tengamos que intervenir o para que nuestro mensaje sea enviado a través de los enlaces que se estimen oportunos crear hasta el punto donde realmente los tengan que recibir y tengan que conocer, ¿no?, la situación de emergencia o donde nos encontramos y qué es lo que se necesita, ¿no? Esa es la labor principal, ¿no?, de cualquier colaborador que pertenezca a la Red Nacional Radio de Emergencia, REMER, ¿no? Con lo cual, pues sí me ha tocado en algunos servicios preventivos, por ejemplo, sobre todo en el tema de montaña, como te comentaba anteriormente, y al no haber disponibilidad de utilizar el repetidor local que tenemos por estar en una zona de sombra, que evidentemente todos los radioaficionados conocerán el término o el argot que he estado utilizando, pues de tener que situar varios enlaces en puntos distintos en simplex para poder comunicarse, ¿no? Porque no había opción de repetidor donde nuestro grupo de montaña estaba interviniendo en una búsqueda de personas no extraviadas en la sierra, ¿no? Con lo cual, en más de una ocasión sí me ha tocado hacerlo, evidentemente.
Pues interesante, porque ya digo, a día de hoy jugamos con un montón de tecnología. Por supuesto, yo soy de la opinión, Félix, en la encuesta además lo puse un poco a propósito, como bien dices y como habíamos comentado anteriormente, que lo habías observado y luego después de votar el resultado te diste cuenta un poco del planteamiento. Yo soy partidario y si a día de hoy tuviera que hacer una primera inversión, a lo mejor sin dejar mucho presupuesto, lo que sí que optaba era por equipos que fueran híbridos. Yo creo que la tecnología que por la que me decantaría sería DMR, porque es la que más extendida está.
Indudable.
Y lo tendría configurado de manera híbrida, ¿no? Porque puedo utilizarlo en cualquier momento en analógico, con toda su funcionalidad que ya conocemos de sobra, y a la vez puedo tirar de las ventajas que una tecnología que DMR.
Con toda la ventaja que te ofrece hoy en día los sistemas digitales.
Eso es. Y yo creo que es lo interesante. Luego viene el dilema, ¿no? Porque claro, estos equipos, como mayoritariamente son profesionales, aunque a día de hoy han salido equipos, ojo, voy a meter un plus más. Yo creo que sería ideal, sobre todo en cuanto a portátiles, contar con equipos Vivanda, que a día de hoy los hay. Además, tienen una ventaja, porque tienen todo el estándar DMR y además los que hay en el mercado a día de hoy, sobre todo los últimos que han salido de un par de marcas, ya te permiten configurar todos los parámetros por el teclado del equipo. Es decir, no necesitas un software al que conectar el equipo para configurar nada. Entonces, yo creo que esa opción, a pesar de que ese equipo efectivamente está dirigido para el mundo ham, para el mundo de radioafición, creo que sería el equipo idóneo para tener en un grupo de ellos para si hubiera que hacer un despliegue rápido. Porque además, ya digo, la ventaja de tener tanto la banda de VHF como UHF, dependiendo en el entorno en el que te estés manejando, puede ser interesante.
Por supuesto, sí. Evidentemente es cierto lo que comentas. Y es más, ya se están principalmente, pues eso, barajando opciones de equipos entre radioaficionados que utilizan sistema digital, pues tanto de VHF como UHF, porque al fin y al cabo volvemos al tema, ¿no? Es una opción más de radio. Yo todo lo que viene acompañado de opciones, como te he comentado internamente, todas las posibilidades que nos ofrece hoy Internet, las comunicaciones digitales a nuestra radio básica y analógica, son infinitamente maravillosas. Estamos hablando de trabajo en modos digitales en HF, de Colín, de infinidad de opciones, ¿no? Que bueno, nuestros antepasados hace 60 o 70 años, nuestros antepasados radioaficionados, jamás hubieran soñado, ¿no?, lo que se podría hoy hacer con una radio y con un ordenador, ¿no? Y todo lo que sea nuevo que venga, ¿no?, y pueda ser un plus más añadido a tu hobby o tu situación profesional o de voluntario, indudablemente es fantástico.
Pues sí, Félix, así es. Además es que, como bien acabas de comentar, el tema de que llegó Internet y pensó la gente, ¿no?, que la tecnología de Internet iba a acabar un poco con la radio, es cierto que le dio un golpe y la tambaleó un poco, la hizo temblar, pero sin embargo yo creo que de los medios, tanto ya de difusión, comunicación, así como de comunicaciones bidireccionales, que se ha sabido adaptar muy bien y respaldar de Internet, ha sido la radio.
Sí, por supuesto. Además, ten en cuenta, bueno, lo que estábamos comentando hoy en día realmente es difícil, porque es difícil inculcar, y hay evidentemente radioclubs, hay organizaciones como URE, Unión de Radioaficionados Españoles, que lo hacen. Es muy difícil inculcar hoy en día, con todas las opciones que da Internet, a jóvenes, ¿no?, o a niños, ¿no?, al tema y al apasionante mundo de la radio, ¿no? Si no lo has vivido muy de cerca y con una persona, ¿no?, que en tu familia o dentro de tu ámbito de amigos o conocidos, ¿no?, que lo haya vivido. Porque claro, evidentemente hoy en día tienen en su mano el poder, a través de cualquier red social, acceder a cualquier sitio y hablar con cualquier persona a miles de kilómetros de distancia, ¿no? Si tú le tienes que explicar hoy en día a un chico, pues eso, antenas, radio, legislación, licencia, te dice, ¿cómo?
Dice para hablar por un aparato, ¿no? Un cacharro. Cuando yo abro el móvil, le doy ahí a la aplicación, grabo una nota de voz, llega.
Exactamente, es un tema complicado, pero bueno, vuelvo a insistir que tanto URE como muchos radioclubs y muchas asociaciones de radioaficionados siguen haciendo esa maravillosa labor de dar a conocer el mundo de la radio a los más jóvenes, y bueno, siempre se puede pescar algo, ¿no? Dentro de ese abanico, ¿no? Y de poder.
Sí, porque yo, Félix, tengo la percepción de que hay bastantes. Hombre, a lo mejor no la cantidad que quisiéramos, pero sí es cierto que aprecio que hay mucha gente joven, ¿no? Que está iniciándose en el mundo de la radio, que empieza un poco a innovar, ¿no? Con todo el tema este de la tecnología DMR que se ha introducido en el mundo de los radioaficionados, y bueno, yo creo que eso ha dado un poquito de oxígeno al hobby y estamos repescando ahí gente. Pues nada, Félix, agradecido de que hayas participado. Una vez más te doy las gracias por tu participación aquí en este espacio, en el podcast. Por supuesto que quedas invitado a plantear cualquier cosa que creas que se puede tratar o que podemos tener una charla amena como la que hemos tenido en esta ocasión, y que de verdad que ha sido un placer. Y nada, que mandarte un saludo hasta ahí, hasta tu tierra, ahí hasta Salamanca, y que nos leemos en las redes, y espero que sigas escuchando el resto de episodios que vayan saliendo, aunque este hemos estado ahí un poco al límite de fechas entre unas cosas y otras, pero hemos conseguido que salga adelante. Muchísimas gracias, Félix.
Pues nada, por supuesto, Eduardo, y a tu disposición para lo que estimes oportuno, y un placer, como no, evidentemente, y estaremos atentos a todo lo que esté relacionado, como siempre, con el tema de la radio, que es, al fin y al cabo, nuestro hobby y lo que nos gusta, ¿no? Así que nada, un saludo y muchas gracias también a ti, Eduardo.
Un saludo, 7-3, a 1 Golf Xilófono Quebec, aquí la Eco Alfa 4 Eco Tango Juliet que te saluda.
Y si tras esta charla tan amena que hemos tenido con Félix, con el amigo Eco Alfa 1 Golf Xilófono Quebec o Golf Esrai Quebec, pues se te ha ocurrido algo que podríamos tratar aquí en el podcast, o algo que te apetezca compartir, contar o incluso comentar de lo que he hablado con él, pues puedes hacerlo a través de Twitter con la etiqueta, el hashtag, la almohadilla EA4ETJ Podcast, todo junto. Almohadilla EA4ETJ Podcast, y comenta con esta etiqueta y puedo leerte y puedes llegar a comentar, y no solo conmigo, sino con todas aquellas personas que a través de la red quieran verlo. O puedes ponerte en contacto, si quieres extenderte un poquito más, a través de mi página web en www.ea4etj.com. Hay una pestaña ahí, una zona en la que pone contacto o contactar. Haces clic ahí, rellenas el formulario y enseguida me llega tu mensaje. Espero que te haya gustado este primer episodio. Puede que haya cosas que hayan salido seguramente mal, porque estoy aprendiendo un poco en el ámbito este del podcasting. Y poquito a poco espero poderlo ir perfilando y que sea de tu agrado. Ya sabes, cualquier tema de radio, tecnología, emergencias que podamos comentar ahí por las redes será bienvenido. Aquí te espero en el próximo episodio, que espero que no tarde tanto como este. Gracias por estar ahí. 7-3, EA4ETJ te saluda, tu amigo Edu.